en punto de la mañana, ya estamos al aire y esa voz que escucharon es la de Oscar Bottinelli. Es una voz inconfundible, ¿verdad? En un año electoral, qué lindo charlar con Bottinelli, pero hoy es el fuera ambiente, o sea que no arrancamos hablando de política ni de encuestas, arrancamos hablando de su otra faceta, de su otra pasión, que es el ajedrez. Oscar Bottinelli tiene hoy 74 años y es uno de los politólogos más prestigiosos del país. Es el presidente de Factum, pero antes fue periodista y coordinador parlamentario del Frente Amplio en representación de Liber Sereni. Empezó a jugar al ajedrez a los 5 años y todavía hoy aplica algunos términos ajedrecísticos para explicar la política. En los próximos minutos intentaremos conocer sus enroques favoritos, por ejemplo, y también queremos conocer cuál es el candidato a la presidencia que dará el jaque mate en noviembre ya. Porque en ese sentido pensemos en noviembre, porque ahí saldrá el nombre del presidente de los uruguayos. Hola, Oscar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido.
Qué gusto saludarte.
Igualmente. Ya te hago una rectificación. Solamente en partida de aficionados hay jaque mate. Normalmente el que va ganando llega a una posición tal que el otro abandona.
Ah, ok. Para...
Pero claro, en las elecciones nadie puede decir abandono.
Exacto,
y no me presento.
Para hacer la analogía con la selección.
Se abandona, pero no se abandona sí, ya en esta etapa, ¿no?
No. Se abandona cuando ya ve que no tiene salida.
Oscar, empecemos hablando por esto. Aparte ya te pusieron ahí el tablero ajedrez al lado. Qué linda foto que está sacando Belmira ahí con Bottinelli junto al ajedrez, que es su gran pasión. ¿Cuándo empezaste a codearte con esto?
Bueno, creo que fue a los 5 años. Me enseñó un primo mío. Fue con el primero empecé a jugar, después con unos tíos, después algún amigo de mi padre, y ya a los 11 empecé a competir. Empecé en el Círculo Universitario de Ajedrez, en aquel momento los clubes más importantes, el Círculo Uruguayo de Ajedrez, en calle Yaguarón, donde estaba o está todavía, creo, el Club 33, que era el club más importante, que tenía mayores jugadores de primera. Después estaba muy importante el Club Nacional de Fútbol, el Club Atlético Peñarol, y yo pertenecía al Círculo Universitario de Ajedrez, eran, yo diría, los 4 importantes. El Círculo Universitario de Ajedrez quizá era el más débil y era el de la muchachada, ¿no? De liceales universitarios. Y bueno, y ahí empecé y estuve unos años, después ya entré a competir en campeonatos nacionales, fui a jugar algunos campeonatos con el Círculo Universitario de Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata. Y un buen día dije, este vicio hace mal para la salud y lo tiré.
Esto ya es demasiado serio, claro.
¿Eh? ¿Eso cuándo fue?
No, fue a los 18.
¿Y por qué era un vicio?
A ver, serio? Si querés empiezo al revés. Empiezo a hablar por lo bueno del ajedrez. Ajá. ¿No? Yo creo que el ajedrez, por ejemplo, mis nietas les están enseñando ajedrez en el Colegio Latinoamericano. Yo creo que el ajedrez es muy bueno para el desarrollo mental, para el desarrollo de la lógica en particular. Cuando en Uruguay se dice que hay un gran problema con las matemáticas, yo siempre digo lo mismo. Acá no hay ningún problema con las matemáticas. ¿Por qué? Porque el problema es anterior. El problema es con la lógica. Lo que pasa es que las matemáticas se ven con mucha claridad. Pero en las cosas no matemáticas, y lo veo en análisis político, lo veo en monografías de estudiantes, uno ve cómo hay a veces rechines de lógica. Y el ajedrez es algo que ayuda muchísimo a construir la lógica. Y además enseña mucho a estudiar lo que es una posición de piezas, un despliegue de fuerzas, lo que es manejar una estrategia y
claro,
manejar una táctica. Ahora, y saber diferenciar de estrategia y táctica.
Oscar, en cuanto a la lógica, para sí, apuntar bien ahí, ¿qué cosas del ajedrez enseñan a razonar en plano lógico?
Bueno, primero... contra lo que se cree, realmente no se razona solo en términos de jugadas, se razona en términos de ver un tablero, piezas que distinta fuerza, distinto valor, distinto movimiento, y por lo tanto analizar posiciones de fuerzas, a partir de las cuales uno puede jugar una estrategia determinada y luego los movimientos tácticos, y eso lleva así a pensar jugadas. Entonces, si uno razona mal, la jugada no sale. Es decir, sale una jugada imposible o sale una jugada que es un desastre por los defectos que provoca. Uno se equivoca abiertamente. Entonces, eso ayuda a que uno tenga que tener un razonamiento muy ordenado, muy lógico, donde va estableciendo prioridades, premisas y caminos.
Del estilo de si muevo acá va a pasar tal cosa o puede pasar esto y esto.
Sí, o si no, si muevo acá voy a debilitar tal posición. A veces hay que pensar más en términos abstractos que en términos concretos con qué jugada me va a responder. Por supuesto también con qué jugada va a responder. Ayuda mucho al desarrollo de la memoria. Lo que puede llegar al vicio. Ya no sabíamos qué cosa más hacer. Y hay dos variedades. Bueno, primero hay un montón de variedad del ajedrez, como decir, jugamos de a dos jugadas a la vez cada uno, lo que es un verdadero disparate desde el punto de vista del... Pero en general está el ajedrez ping-pong, el estándar es, cada uno tiene 5 minutos para jugar toda la partida, ya está el ping-pong rápido, 3 minutos. Y después se nos había ocurrido jugar a ciegas. Jugar a ciegas es cada uno de espaldas al tablero. Y por lo tanto hay que sostener la memoria del tablero y el posicionamiento en la memoria. Así que no solo hay que razonar, no solo hay que ver las jugadas. Cuando se juega estrictamente, donde uno declara una jugada imposible porque se equivocó en el tablero, pierde.
O sea, hay que recordar también. O sea, ahí solo mirabas cuando girabas para mover una pieza.
No. Había un tercero mirando la pieza. No, uno no podía ver nunca el tablero.
Había un juez.
Desde que sí, había un árbitro.
Un testigo, claro.
Un árbitro y testigo que movía por los dos. Y declaraba jugada imposible, perdió. Así que uno tenía que memorizar el tablero y en ese momento es como sostener varias capas mentales.
Sí.
Ir desarrollando jugadas o cambios de posición sin olvidarse del tablero inicial. De repente uno tenía que borrar y volver a eso. Como ejercicio de memoria es fantástico.
¿A vos te parece que hoy, en el año 2019, con todos los estímulos tecnológicos que tienen los niños, es imposible que hoy haya chiquilines que se críen así, con esa pasión por el ajedrez?
Bueno, creo que el ajedrez en Uruguay, en gran medida, porque la Federación Uruguaya de Ajedrez adquirió una conducción mucho más fuerte, expandió el juego o deporte, como se quiera llamar, o juego arte, o juego ciencia, como se le llamaba, lo expandió muchísimo en Uruguay. Hoy ya son muchísimos los colegios que enseñan ajedrez. Y más allá de todos los estímulos,
el tema es que te motiven en tu casa a jugar al ajedrez, ¿no? No
bueno, o en el colegio.
En la escuela, claro.
Bueno, o en la escuela o en un grupo de amigos,
¿no? Está bien, pero
¿no?
Si después en casa, en el tiempo libre, los chiquilines tienen un montón de motivaciones distintas, por fuera, diferentes al ajedrez, que tiene que ver con la tecnología, es bravo, ¿no?
No creo que sea bravo, sino que sano. Y te digo porque me dijiste, ¿por qué te retiraste? Bueno... Exacto. Primero porque yo tenía otras pasiones, entre otras también de chico, creo que antes que el ajedrez fue la política, ¿no? Siempre digo que me vino con la mamadera. Y evidentemente me vino más la de observar que la de jugar. Y uno empieza a obsesionarse con el ajedrez. Pasaba que uno terminaba toda la noche soñando y de repente despertándose a medianoche, el tablero ya armado de cómo había quedado una posición. Cuando uno juega, los campeonatos normalmente se juegan de 4 horas y si no se termina la partida se suspende y se sigue al día siguiente, se deja una jugada secreta y bueno, quedarse toda la noche obsesionado con la continuación de esa partida, ¿no? Cuando uno no logra ponerle límites es ferozmente invasivo.
¿Pero eso se da cuando siempre que uno compite en ajedrez o son algunas personas que terminan, digamos, viviendo a ese nivel el ajedrez?
Yo diría que cuando se llega a niveles de alta competencia, que yo no llegué, obviamente, la obsesión es total. Incluso en niveles de competencia media, como de aquí, recuerdo haber estado, por ejemplo, en un hotel de San Pablo, ya en actividades distintas, y encontrarme un gran maestro de ajedrez húngaro que estaba ahí en el lobby del hotel, igual que yo, esperando a alguien que lo fuera a buscar, y estaba todo el tiempo en el tablero, ¿no?
Claro. Eso de interrumpir una partida y continuarla al día siguiente, que se dan muy pocos deportes, está bravo. Yo lo he hablado con algunos tenistas que me dicen que lo peor que te puede pasar es estar jugando un partido que se te corte por lluvia, que muchas veces pasa, sí, que sigue al día siguiente, y tenés que dormir con el partido jugándose, digamos, y que soñás con el partido que estás jugando, cosa que no pasa cuando terminó. Cuando terminó, ganaste o perdiste,
claro,
tratás de dar vuelta
en la ajedrez, en la alta competencia, jugando, te diría que la mayoría de las partidas se suspenden y siguen al otro día, ¿no?
Claro.
Son muy elevadas.
¿Por el tiempo que dura?
Y claro, porque en una competencia normal como la que estaba uno, el estándar es 40 jugadas en 2 horas y 20 por hora. No nos olvidemos que 2 horas son 4, pues 2 horas cada jugador. 40 jugadas, bueno, puede o no quedar definida una partida. Y si pasa las 40 jugadas ya tiene que suspenderse. Y en la alta competencia normalmente se juega a 30 jugadas por cada 2 horas, 2 horas y media. Por lo tanto, en 4 o 5 horas, 30 jugadas no da para terminar una partida, ¿no?
Y esto que contabas de que llegaban a jugar así con tiempos límite, ¿no? De 3 sí. minutos, 5 minutos, ¿cómo se lograba?
Bueno, no, eso es, hay relojes especiales, ¿no?
Pero y, ¿cómo se puede planear un juego? ¿Cómo puede llegar a durar tantas horas en
bueno,
en tan poquitos
minutos? Hay jugar a alta velocidad y eso implica tener mucha rapidez mental e implica, obviamente, jugar no muy profundamente, ¿no? Uh-huh. Es un juego a respuesta rápida donde los errores son muy frecuentes, naturalmente.
Y cuando cortaste el vicio a los 18 y dejaste de competir, ¿a qué nivel de competencia había llegado?
Bueno,
¿a qué categoría?
Yo la última que estuve disputando fue, mi abandono fue exactamente igual como cuando dejé el cigarrillo, que un día había dejado de fumar porque estaba mal de la garganta y él me dice, ¿por qué no deja? Bueno, voy a dejar y a partir de ese momento dejé.
¿El cigarro lo dejaste también tan joven o no? ¿O eso duró más?
Un poquito más, pero no demasiado más. Y estaba jugando un campeonato de segunda categoría para ascenso a primera y de repente dije, esto no va más. Ajá. Esto no va más y dejé en medio del campeonato.
Qué bárbaro, se terminó. Mirá vos, en medio del campeonato.
Y después sí, tardé en retomar y sobre todo el periodo que yo estuve exiliado en Argentina, tenía mucho más tiempo, y ahí fui encontrando amigos, algún uruguayo que se había ido, se había casado, se había ido a Argentina, jugador de primera categoría acá. Y después algunos amigos argentinos que me hice, jugadores muy buenos de Argentina, y empezamos a jugar en las casas, ¿no?
Claro,
el juego.
Más socialmente.
Socialmente, pero en juegos buenos, de buena competencia.
Nivel. ¿Y en el Parlamento? ¿Cuando fuiste adulto en el Parlamento jugabas?
Sí, ahí hubo otra etapa, el periodo previo al golpe de Estado. Yo era periodista, y quiero aclarar, era coordinador parlamentario del Frente Amplio, representación serena, y periodista del diario El País. Y realmente siempre hace poco un reportaje que me hizo Martín Aguirre Regules destacaba eso, él me recordaba mi época en el diario El País, la actitud profesional y tolerante que tuvo el diario El País de saber que yo en el Parlamento estaba cumpliendo una función típicamente política y de actividad política y por otro lado hacía la crónica parlamentaria en la época que uno vivía dentro del Parlamento uh-huh. y hacía toda la sesión. Y no había ninguna queja sobre el nivel de objetividad con que yo realizaba las cosas.
¿Escribías sobre política?
No, en la crónica parlamentaria. En aquel momento el Parlamento era un centro de información muy grande que había de hacer notas sobre la sesión en sí misma.
Sobre las sesiones.
Más sobre las comisiones. Bueno, las comisiones, los proyectos, los pedidos de informes.
¿Pero nunca te generaba un dilema en relación a esa doble condición que tenías?
No, para nada. Absolutamente para nada, porque uno lo hacía con la más absoluta profesionalidad y objetividad y lo otro, uno diferenciaba lo uno de lo otro, ¿no? Uh-huh. Quizás lo diferencié tanto que después llegué a la conclusión que yo no servía para hacer política porque era demasiado frío y analítico, ¿no? Entonces uh-huh. termina siendo alguien bastante insoportable, que todo el mundo está festejando y dice, sí, pero hubo un error en esto y aquello. La cuarta vez se abría la puerta, veían mi cara y salían todos corriendo, me echaban, ¿no? Ahora, volviendo al ajedrez, sí, en el 72-73 en particular, fue un periodo de sesiones larguísimas del Parlamento, especialmente la Asamblea General.
¿Qué sesiones?
Claro, pues sesiones por la suspensión de la seguridad individual, el estado de guerra interno, la ley de seguridad del Estado, y en esas sesiones eternas uh-huh. hacíamos campeonato de ajedrez. Uno de los que participaba era el Jaime Pérez, secretario general adjunto del Partido Comunista. Uh-huh. Otro, Antonio Sarachu, que fue un diputado por Colonia del Partido Demócrata Cristiano, que además era campeón de un tipo de torneo que era del litoral del río Uruguay, que jugaban de departamentos de Uruguay y provincias argentinas. Y había algunos más, algunos periodistas, había algunos legisladores blancos y colorados, y se había hecho como entre 8 y 12 personas que jugamos partidos y Jaime Pérez, por ejemplo, recuerdo de muy buen nivel. Las partidas con Jaime eran realmente difíciles, ¿no?
¿Y llegaste a jugar con Sereñi?
No, con él no llegué a jugar al ajedrez.
¿Pero él jugaba?
No. Bueno, sé que jugaba, pero nunca lo vi jugar. Una vez, estando él preso, antes de, en la primera prisión, aquella corta de 14, 15 meses, ahí yo le mandé un libro de ajedrez a la cárcel, ¿no?
Pero nunca estuviste con él y un tablero en el medio.
No, teníamos tableros más complicados en el medio que piezas de ajedrez.
Ya contaste que en el exilio jugabas, que en Argentina tuviste a muchos compañeros de ajedrez en esas partidas. Sí. Contanos ahora cómo aplicás esa estrategia a los análisis políticos. Porque ahí se tienen que mezclar las cosas, ¿no?
Bueno, lo que pasa es esto, a ver. La actividad política en general. Estamos hablando de un juego dentro de un país, mucho más el juego internacional, el juego entre países. Claramente hay un juego de estrategias, hay un juego de táctica, hay un juego de búsqueda de posiciones. Se aplica muchísimo. Hay la necesidad de evitar errores. A veces en ajedrez se dice en muchos deportes. No gana el que juega mejor, sino el que comete menos errores. Se dice mucho en las campañas electorales. Y se dice mucho en la política y en las guerras. En última instancia, en cosas más profundas, más difíciles. Pero bueno, los militares se dedican a estudiar juegos de posiciones, juegos estratégicos, juegos tácticos, objetivos estratégicos. Y es muy interesante para el análisis político aplicar esto. Es decir, a veces la gente, los propios actores, no son conscientes de que están desarrollando una estrategia. Quizás porque no la planificaron, no se dan cuenta que la tienen. Y que a través de sucesivos actos están demostrando una estrategia. Y están demostrando una táctica. Y digo esto también del ajedrez. El que maneja ajedrez ve una partida de alguien sin conocerlo. A mí me pasó, me acuerdo, un gran maestro argentino que era de origen alemán, Erich Eliscase, que yo no sabía ni cómo era físicamente, en aquella época no había páginas web, ¿no? Y quedé horrorizado. Digo, pues este es un individuo que sufre la partida. Formaba lo que en fútbol se podía decir un catenacho, una fortaleza de defensa. Sí. Hasta que lo veo, era un gordo que sudaba y sudaba, sudaba a lo largo de la partida. Era un jugador de primer nivel mundial.
¿Se puede aplicar el catenacho al ajedrez también?
Claro, él lo aplicaba.
Ultra defensivo.
Y por ejemplo, un muchacho joven, mayor que yo, Carlos Bielinski, que fue campeón mundial juvenil de ajedrez argentino, uno miraba la partida y eran porteñadas. Pero eran porteñadas las partidas, la forma en que jugaba desenfadadamente, hacía jugadas totalmente arriesgadas de vida o muerte, que ganaba o perdía la partida en esa jugada, no, un jugador esencialmente táctico, es decir, el ajedrez revela la psicología de la gente.
¿Y cuál de los dos juegos te va mejor a vos o te gusta más?
Bueno, aunque esto parezca... El análisis político lo resultó menos enfermizo, aunque es muy atrapante. Realmente el análisis político me gusta mucho. Y además me gusta, por ejemplo, el análisis de históricos, de grandes personajes que han manejado la estrategia y la táctica, sobre todo la estrategia, a niveles excepcionales. Uno, el cardenal Richelieu, que fue el gran hombre que condujo a Luis XIII, de alguna manera el constructor del poderío Francia, Niccolò de Machiavelli, que ha sido muy deformado en el lenguaje popular cuando se habla de Machiavelli, con algo que no tiene absolutamente nada que ver con él, y se le atribuyen frases que no son de él, pero que es prácticamente el gran creador de la ciencia política, como ciencia, no de la filosofía política, de la ciencia. El empezar a ver lo que es la estrategia, la táctica, los movimientos en la política, en dos grandes obras. La más conocida es El Príncipe, pero la obra más profunda es los discursos sobre la primera década de Tito Livio, ¿no?
Igual yo me refería más a qué juego, si el de las porteñadas o el ultradefensivo.
Bueno, ni lo uno ni lo otro. Lo que digo es que generalmente el juego no lo elige uno. La propia psiquis le elige a uno el juego, es decir, uno va a jugar como es.
¿En relación a quién es?
A cómo es uno, ¿no?
Oscar,
una persona que sea temerosa nunca va a ser un juego arriesgado. Claro. Es así, por más que le digan, lo mejor es jugar así, si lo convence va a jugar mal, porque no es su temperamento. Lo mismo pasa en política. Nadie puede, aunque crean que no, porque este fue muy bien armado, porque tiene los mejores asesores, no funcionan los robots. Si alguien hace algo distinto a como es, estará 3 meses bien. Y en un momento rechina, salta, que está haciendo algo que no es él, que no es auténtico.
Aprovechando tus metáforas con el ajedrez, ¿no? Estamos a 2 meses y medio de la primera vuelta. ¿En qué momento de la partida está este año electoral? Si todo 2019 fuese una partida de ajedrez.
Bueno, en primer lugar, no estamos en una partida, sino en un campeonato. Porque, si bien el foco cada vez más se pone en la elección presidencial, en realidad tenemos la elección presidencial, la elección de Cámara de Senadores y la elección de Cámara de Diputados, que son bastante simétricas las dos, pero no exactamente igual. Y de cómo resulte la elección del Parlamento va a ser muy importante el próximo gobierno. Yo diría, no independientemente de quién resulte presidente, que es otro dato, pero no es que importa solo el presidente. Más aún, primero, es muy importante cómo quedó el Parlamento. Desde tener un Parlamento fragmentado, no nos olvidemos que podemos llegar a tener hasta 9 partidos en el Parlamento, sí. Si llega a entrar el Partido Verde Animalista, más el PERI, que quedó apenas afuera la otra vez, más los más Cabildo Abierto, más el Partido de la Gente, más los 5 que ya están. Pero a su vez, ¿cómo queda dentro de los partidos la fraccionalización de los partidos y los candidatos presidenciales partidos, el respaldo propio a través de su propio sector? Si son muchas las variables, las combinaciones que hay hacia octubre.
El otro día Vázquez me decía en una entrevista que la atomización de partidos políticos hace que ahora una fuerza pueda tener mayoría parlamentaria con el 45%.
Bueno, no, ahí hay un cálculo que hay que tener cuidado. Capaz que yo soy un poco el responsable de esa frase, pero eso es producto de un juego que hicimos una vez, que hice hace no mucho, que fue buscar qué porcentajes sacaban todos los partidos para que el que tuviera más lograra mayoría absoluta con el menor porcentaje de votos, y me dio 45%, pero casi irrepetible. Diría, no imposible, porque para mí era absolutamente imposible que el Frente Amplio sacara mayoría parlamentaria, pero a nadie se le ocurría que un partido, como le pasó al PERI, perdiera la banca por 4.800 votos en 2.400.000 votantes. Y esa insignificancia de votos le dio el voto 50, la banca 50 al Frente Amplio. Si casualidades existen. En realidad, la fragmentación hace que los más votados, no solo el primero, los 2 o 3 más votados, aumente mucho las bancas, y se diera el fenómeno que, yo que sé, el PERI queda fuera otra vez igual, o queda por la misma diferencia fuera la segunda banca, y el Partido Verde Animalista queda fuera por 3.000 votos, y el Partido de la Gente pierde una de las bancas por 4.000. Entonces, bueno, si se dan todas las casualidades, pero yo diría que es el de probabilidades ínfimas, casi para un libro Guinness, que alguien con 45% y 4% voto en blanco y otros, porque eso también es importante, tenga mayoría absoluta. Yo diría que estamos lejos de que algún partido tenga mayoría absoluta, y que el tema es cuánto va a ser la fragmentación, aunque cuidado con Uruguay, que en la época del bipartidismo no teníamos fragmentación, pero sí una alta fraccionalización, y operaban nunca menos de 4, 5, 6 grandes grupos políticos, solamente contando los 2 partidos tradicionales. Y termino la pregunta. Ajá. Que me hiciste al fin. Estamos avanzado el medio juego, pero todavía no estamos entrando en el final.
Ok.
En relación a lo que has visto hasta ahora de la campaña, ¿quiénes han jugado acorde a su temperamento y quiénes han sido más robots, como decías vos?
Bueno, a ver, primero, el robots no, como tal, no hay. Hay algunos que están un poco más cuidados que otros, pero en general todos exhiben claramente cómo son, ¿no? En ese sentido no veo diferenciaciones.
¿No te parece que Carolina Cose, por ejemplo, no fue del todo auténtica en relación a su personalidad? Mucho se dice que se la asesoró como para bajar un poco su temperamento y mostrarse más cálida.
Sí, pero yo creo que a mi juicio fue un error. El error para mí no es asumir una postura que me guste o no me guste, sino actuar de manera que no es la más eficiente para su competencia. Para mí el mayor error de Carolina es que, ¿cuál es el fuerte de Carolina? Es la persona del mundo digital, del siglo XXI, ¿no? Yo decía que, por ejemplo, un hipotético debate Carolina Cose-Sanguinetti era uno de los más difíciles para Sanguinetti, porque iba a ser un debate entre Leonardo da Vinci y Steve Jobs. Claro, es decir, dos mundos con dos lógicas distintas. Y Carolina Cose rebajó esa lógica para tomar la agenda feminista y de nueva agenda de derechos, que no era su fuerte ni se le identificaba con ella. Estuvo más cerca del discurso de Constanza Moreira de la elección pasada que de lo que venía haciendo ella después de su gestión en Antel y en el Ministerio de Industria.
Claro, pero más allá del discurso, también como la personalidad que mostró en la campaña.
Bueno, yo creo que todo el mundo mostró la personalidad que tiene. Otra cosa es que la haya un poco frenado, pero siempre salían. Cuando uno miraba se daba cuenta de la personalidad de cada uno. Digo, no había que afinar demasiado.
Una que viene siendo bastante auténtica desde que la designaron candidata a vice es Graciela Bianchi. Graciela Villar. Y de hecho, a Graciela Villar la llamaron a silencio. Ahora le están pidiendo en el Frente Amplio que evite las entrevistas. Y hasta está evitando las ruedas de prensa. El fin de semana salieron de recorrida con Daniel Martínez y no habló ella. Los periodistas que estaban le pidieron ni siquiera dio una rueda de prensa. Es algo raro para un candidato a vicepresidente. Seguro es una estrategia que se cortará en pocos días, porque no pueden mantener en silencio a una compañera de fórmula de Daniel Martínez. Pero, ¿qué opinas de esa estrategia del Frente hoy? De pedirle a Villar que evite las entrevistas y que hable lo menos posible.
Bueno, el tema es que Graciela Villar salió demasiado fuerte, apenas fue elegida, designada. Y a mí me queda la duda, y a mí no me gusta juzgar intenciones, sino hechos, sea o no la intencionalidad, dio la impresión inicialmente de un juego entre un Daniel Martínez que buscó correrse lo más fuerte posible a la moderación, al hombre absolutamente tolerante,
al centro,
más centro posible, y una Graciela Villar que cumplió una función inicialmente muy importante. No nos olvidemos que el Frente no solo tiene, que ahí se le va la elección, desilusionados y enojados, que unos están del lado de la puerta para afuera, otros en la misma puerta, otros en la puerta en el borde todavía de adentro, pero tiene también un núcleo muy grande de desanimados. El desanimado fue, votó el 30 de junio, va a votar el 27 de octubre, pero no tiene ganas. Y Graciela Villar cumplió la función de retonificar, de reanimar.
De agitarlos un poco.
Sí, de darle ánimo, de darle esperanza, de darle por qué luchar. Es decir, con un discurso que es un poco más un discurso del tipo fundacional del Frente Amplio, quizá la mayor expresión cuando habló de oligarquía o pueblo, citando a Sereñi, pero un Sereñi que dice esa frase en 1971, en otro contexto. Pero el problema es que, cumplida esa función, viene el problema que el discurso de ella, auténtico, rechina con el discurso de Daniel Martínez, y ahí sin duda será un ejercicio, pues en última instancia los candidatos son ellos, pero son candidatos de un partido, y tienen que expresar también a todo un partido, ser la síntesis de todos los matices que tiene un partido, que en ese sentido el Partido Colorado, Talvi lo ha cumplido muy bien. Hoy no se ve a Talvi como un individuo que pueda estar en contraposición con las posturas de los ballistas o de Sanguinetti, sino que han hecho una síntesis muy bien elaborada entre las dos grandes corrientes del Partido Colorado, ¿no?
Oscar, y hace un ratito decías que lo normal no es que haya jaque mate, sino que alguien abandone la partida, pero en esta elección...
Está prohibido en política, ¿no?
En esta elección no. ¿A quién ves con más chances de dar jaque mate en esta elección?
Bueno, todavía es un poco prematuro, ¿no? Yo diría que, para empezar, recién aparecen algunas encuestas, no hay de facto, por ejemplo... algunas de ellas son muy sobre la elección interna, muy enseguida, y entonces siempre hay que tener cuidado, porque cuando está muy encima todavía está el efecto de la elección interna, y esperar que decante.
Por eso no se ha hecho desde factum.
Bueno, sí, en general hay distintas teorías. Una es tener el dato lo más rápido posible, otra esperar que se aquieten las aguas y estén las fórmulas completas y la gente empiece a razonar de nuevo, más fríamente, con menos el impacto emocional. Y
o sea,
ahí
también se pueden hacer dos, una inmediatamente y otra.
Ah, no, perfecto.
El tema es que se gasta más plata.
Bueno, no, hablemos claro, las encuestas tienen cada vez más problemas metodológicos, porque la mejor encuesta de todas es ir casa por casa con un buen encuestador donde se pueda entrar a todas las casas de todos los barrios. Eso en el mundo está desapareciendo, es decir, ya las encuestas casa a casa no tienen la perfección que tuvieron antes.
Claro.
Y después hay problemas de costos, cada vez son más caras y particularmente en Uruguay. Mira,
¿cuánto sale a hacer una de esas que hacen durante 15 días y que se publica en un medio masivo?
Tú sabes que no te lo sé contestar porque yo no hace 3 años que he abandonado todo lo que tiene que ver con lo empresario.
Y manejando cifras de 2014, más o menos, ¿cuánto salía a hacer una de las que terminaban y salían en Telenoche, por ejemplo?
Yo creo que Telefónica deberían dar entre 5 y 7 mil dólares y puerta a puerta debe estar en arriba de 20, me parece.
Qué bárbaro.
Son cifras. Lo curioso, que en Brasil podrá salir el doble que acá. Entonces, para 200 millones de personas se gasta como mucho el doble de para 3 millones. Entonces, proporcionalmente los costos en Uruguay son una cosa impresionante. Lo ideal es hacer encuestas muy pesadas todos los meses, más encuestas diarias, lo que se llama el tracking diario. Lo ideal es una batería, como se ve en Estados Unidos, cuando uno mira los últimos, sobre todo, 60 días de las elecciones, uno tiene, se puede ver en Real Clear Politics, más o menos 20 encuestas diarias. Y algunas de ellas donde uno tiene los 50 estados.
Es abrumador.
Por día. Ahora, hay recursos para eso, claro, ¿no? Claro. Acá ahora, no tenemos.
Pero bueno, volviendo a mi pregunta de a quién ves con más chances, si bien falta información, ya hay algunos escenarios probables, ¿no?
Bueno, hay una cosa que es la siguiente. Primero, para empezar, es un dato de la realidad que hay tres partidos compitiendo. Yo diría la primer gran novedad, varias novedades si se quiere, pero que no son de ahora. Una, hace más de un año, anterior a mediados del 18, la percepción probabilística que tenía uno es que el Frente Amplio tenía las mayores probabilidades de retener la presidencia de la República. Desde mediados del año pasado yo diría el 29 de junio, la idea es que era una moneda al aire que tenía las mismas probabilidades de caer de una cara o de la otra. Hoy, después de lo que pasó el 30 de junio y los hechos posteriores, uno tiene la idea de que si tira monedas caen más del lado de la oposición que del gobierno, sin descartarlo, que gane el gobierno. Y lo segundo, que antes uno decía, bueno, tiramos 10 monedas y por lo menos 9 de la oposición, 9 va a ser el Partido Nacional. Hoy diría la probabilidad de que de la oposición no sea el Partido Nacional, sea el Partido Colorado, es minoritaria, pero existe de una forma que no existía hace un mes.
O sea, no es tan aplastante para el Partido Nacional.
No es que el dato es es Daniel Martínez en la calle Pou, es o Daniel Martínez en la calle Pou, pero capaz que también puede ser Ernesto Talvi. Yo creo que esas son las grandes novedades. Y la otra, la aparición de este fenómeno, que es el Partido Cabildo Abierto, que con una fuerza que nunca se había visto en algo absolutamente nuevo.
Claro, en tan poco tiempo.
Bueno, a veces el poco tiempo no es malo.
Ajá.
Porque de alguna manera le pasó al partido de la gente, o si se quiere la figura Novik, que en 2 meses obtuvo casi la cuarta parte, el 23% del voto de Montevideo, y luego tuvo serias dificultades para sostenerse a lo largo de todo un periodo.
Y después se desinfló.
Bueno, todavía no sabemos. Es decir, yo creo que no se puede asegurar que el Partido de la Gente esté fuera del Parlamento. Incluso podría eventualmente todavía estar disputando una banca en el Senado. No es la opción de un partido que podía tener niveles como hoy tiene Cabildo Abierto.
Claro, Cabildo Abierto que parece que se va a consolidar como la cuarta fuerza política.
Sí, esto parecería claro. Claro. Además, demostró ser la tercera fuerza en Artigas, Rivera, Cerro Largo. Sí. Pero además, el domingo, en el prerreferendo, fue clarísima la convocatoria de Cabildo Abierto, cuando en Rivera saca más de la cuarta parte de las adhesiones el prerreferéndum, la derogación de la ley trans. Y ahí es claramente la influencia del Cabildo Abierto y de Manini, que fue el único presidenciable que adhirió al prerreferéndum, ¿no?
¿Y cómo incide ese fenómeno de Cabildo Abierto? Porque estabas en ese razonamiento, en las novedades.
Bueno, sin ninguna duda es un actor que pateó el tablero, le ha hecho un daño inicial importante al Partido Colorado y particularmente al ala sanguinetista. Es un competidor tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional.
También a Novik le hizo un daño importante.
Bueno, le ha hecho. Sí, estaba hablando de los grandes actores. Sí. Le hizo un daño grande. No nos olvidemos que en el sector, llamémosle bajo, más popular, ahí está compitiendo Manini, está compitiendo Novik, está compitiendo Sanguinetti, está compitiendo el mujiquismo como grandes actores. Y precisamente Manini le está sacando al Frente Amplio. Y el Frente Amplio tiene dos grandes enemigos directos. En los sectores más bien bajos, la figura de Manini, el Partido Cabildo Abierto, y en los niveles medio, un Talvi medio alto, acá en la costa de Montevideo, claramente Talvi está apareciendo como alguien que le puede, ya le succionó, hubo mucho voto, gente que era del Frente o había votado anteriormente el Frente y vota Talvi el 30 de junio, gente jóvenes, también nivel medio alto, de hogares Frente Amplistas, votantes por primera vez, que votan a Talvi. Sí, que tiene dos amenazas directas, claro. y entonces Manini puede ser un actor que cambie los valores, digamos, de los tres partidos, ¿no?
Óscar Bottinelli, un placer tenerte por acá y capaz que te invitamos acá a fin de año de nuevo.
Bueno, veremos.
Gracias, Óscar.
No, gracias a ustedes, ha sido un gran placer.